RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Este programa está dirigido y conducido por quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, bajo la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
Me voy.
Bueno, amigos, en nuestra primera sección, Reflexiones, conoceremos un poco sobre una iniciativa conjunta que están llevando a cabo las Escuelas de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y la Escuela de la Educación de nuestra universidad para el desarrollo de competencias filosóficas de los estudiantes de la UNAD. Esta iniciativa fue construida y desarrollada por los docentes de los programas de filosofía y de la licenciatura en filosofía y se denomina Observatorio Filosófico Virtual. ¿Pero en qué consiste? ¿Cuáles han sido sus logros y cómo podemos replicar este ejercicio en diferentes universidades, en diferentes programas de filosofía? Es lo que tratará este programa del día de hoy. Para ello hemos invitado a la docente Paula Andrea Mora Pedreros, quien es la constructora de esta iniciativa. Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de nuestra universidad y magíster en Etnoliteratura de la Universidad de Nariño. En este momento, la profesora Paula se desempeña como docente asistente de la Escuela de Ciencias de la Educación. Bienvenida, profesora Paula, a esta nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía y realmente es un gusto tenerla para que nos comparta un poco no solo en qué consiste el Observatorio Filosófico Virtual, sino además por qué es significativo un observatorio al interior de nuestra universidad para el desarrollo de esas competencias filosóficas de nuestros estudiantes.
Muchísimas gracias, muy amables a todos ustedes por los procesos que nos permiten a nosotros establecer lazos de comunicación.
Bueno, profesora, la primera pregunta entonces para contextualizar el tema del día de hoy es ¿de dónde surge la idea del Observatorio Filosófico Virtual?
Bien, la propuesta del Observatorio Filosófico Virtual nace aproximadamente hace un año y medio, en mayo del 2011, en compañía del docente Adolfo Alvear, quien es, a partir de la revisión que íbamos desarrollando y algunas prácticas pedagógicas en nuestras respectivas aulas, comenzamos a indagar la necesidad de implementar recursos que permitieran que los estudiantes se motivaran de mejor manera y con ello también hacer mediciones. El observatorio se convirtió entonces en el espacio perfecto para poder hacer la visualización de todos estos tipos de avances y sistematizar la información que las distintas investigaciones iban arrojando.
Bueno, profesora, ¿y qué hace el agrado a partir de esa propuesta?
Hemos obtenido varios resultados. Si hablamos un poco de la visibilización en eventos, el observatorio y como tal, el proyecto de implementación de herramientas web 2.0 dentro de las aulas virtuales para los programas de la licenciatura en filosofía y filosofía, ha logrado presentarse en eventos internacionales de alto nivel como Virtual Educa, que se realizó en Panamá en este año, y también ha logrado hacer presencia en eventos nacionales en distintas instancias pedagógicas, tecnológicas como filosóficas. En este caso, eventos como Rivecol, eventos como el Congreso Internacional de Educación a Distancia y también los distintos foros de filosofía que se han planteado.
Y con relación al desarrollo que se ha implementado el observatorio en los cursos virtuales, ¿qué nos podría decir?
Ha sido muy interesante las indagaciones que nos ha arrojado. En primer lugar, el primer proceso que se abordó se trabajó a partir de la implementación de herramientas que permitieran el desarrollo de habilidades de pensamiento. Esto con el fin de que pudiéramos nosotros lograr que los estudiantes no solo se motivaran, sino que los trabajos que ellos desarrollaran tuvieran la intención de un mayor énfasis desde el análisis, desde la síntesis, desde la posibilidad del debate para la construcción de un pensamiento crítico. Todo bien que el ejercicio del trabajo colaborativo cada vez es un poco más difícil para nosotros como tutores dentro del aula, pero también para los estudiantes que a veces lo asumen de manera un poco superflua y simplemente ingresan una cantidad de información limitada sin hacer un ejercicio de aprendizaje realmente significativo. Cuando comenzamos a intervenir a través de esas estrategias, puedo mencionar procesos dentro y fuera del aula. Dentro del aula, EduBoard es una herramienta que permitió un ejercicio muy significativo porque los estudiantes comenzaron a hacer un tablero de discusión, un espacio que podría ser mediado a través del foro y que sin embargo fue mucho más motivante fuera de él. Externos, teníamos EduFacebook, que ha sido una de las cosas más agradables de trabajar con los estudiantes en la medida que permite que no solo ellos, sino también agentes conocidos por ellos en las redes sociales puedan comenzar a hacer ejercicios de réplica un poco más significativa, pero también lejos de ese contexto hegemónico de la academia. Así que el proceso de libertad en la expresión que ellos han desarrollado ha sido mucho más significativa y por lo tanto nos arroja a nosotros variables para hacer más cuantificable el trabajo.
Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas que tiene el observatorio para el 2013?
El observatorio tiene ya en este momento, por la visibilidad que ha alcanzado en los distintos eventos, aprobación para la presentación en un evento internacional, que es el Congreso Internacional de Argumentación, que se celebrará en la Universidad Diego Portales de Chile en el mes de enero. Pero en relación con este proceso o en alternancia con este proceso, lo que se espera también es que comience a hacerse un poco más visible las publicaciones de las distintas indagaciones que vamos desarrollando. La Universidad de Guadalajara publicará próximamente uno de los artículos que hemos construido en conjunto con el profesor Alvear, a fin de que podamos nosotros dar cuenta de cómo otros docentes podrían perfectamente poder ilustrarse a partir de los avances. El otro elemento que queremos entregar para la universidad en el año 2013 es un objeto virtual de aprendizaje que es el mapa web 2.0 de los procesos filosóficos, que es una construcción que permitirá ser un orientador, una guía para los docentes que quieran, a partir de habilidades determinadas o estilos de aprendizaje, implementar herramientas no solo en sus aulas virtuales, sino también en contextos tradicionales.
Bueno, profesora Paula, ¿qué compone la arquitectura del Observatorio Filosófico Virtual?
Es interesante pensar que el diseño del Observatorio Filosófico Virtual, que es el proceso que se ha abordado durante este año y medio aproximadamente, es precisamente el poder presentar un ejercicio de una arquitectura mental que nos permita comprender cuáles serán los avances del observatorio, cuáles han sido las primeras indagaciones, pero también qué perspectiva podría lograr. Dentro de esta arquitectura tenemos unos pilares que son esos propósitos que sostienen el observatorio. El primero de ellos es proponer estrategias y proyectos que permitan un desarrollo del pensamiento filosófico virtual. Con el señor Pisitelli, dentro del encuentro que se desarrolló hace aproximadamente 2 semanas en Tunja, se hablaba un poco de esta discusión teórica frente a lo que es la filosofía virtual y más allá de la ubicación espacial de donde pueda interactuar la filosofía, él indagaba que las prácticas filosóficas son las que realmente están cambiando. Entonces el observatorio hacía un muy buen ejercicio desde este pilar para poder indagar un poco esas prácticas. La segunda sería generar precisamente espacios de pensamiento filosófico en este entorno virtual, a fin de que podamos no solamente hacer una réplica de opiniones, una réplica de ciertos elementos que permitan que el observatorio determine en los distintos momentos, sino que también pueda suscitar ejercicios críticos y significativos para el apoyo de la filosofía. En tercera medida, o el último pilar, es propiciar espacios para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. Concordantes con nuestra universidad, El aprendizaje autónomo y el significativo son muy dinamizados a través de recursos web 2.0 para la creación de web semánticas. Además de todo este proceso, nosotros hemos construido el piso, es decir, los distintos enfoques que sostienen a este observatorio en concordancia con los pilares. El primero de esos enfoques es necesariamente el pedagógico. El observatorio está focalizado en el desarrollo del aprendizaje autónomo, del significativo, pero sobre todo el apoyo sobre los estilos de aprendizaje y las habilidades de pensamiento. Además de esto, contamos con un enfoque que es filosófico. No podemos dejar de lado nuestra esencia y con ellas el rescate del pensamiento crítico, de la reflexión en torno a estas herramientas web que se están implementando actualmente en los entornos virtuales. Complementando estos dos enfoques estaría la virtualidad a través del uso de las herramientas web como la estrategia inicial. Como observatorio, obviamente, en su ruta de poder indagar, de poder opinar, de poder reflexionar y de poder argumentar, sería como la ruta que podríamos nosotros desarrollar, utilizaremos distintas metodologías. Una de ellas es la etnografía virtual, la que nos permite hacer a nosotros una revisión contextual de los distintos comportamientos y de las reflexiones que virtualmente se están generando en el espacio, en el ciberespacio a través de la recreación humana. El segundo de estos elementos metodológicos es la investigación experimental. Los cursos virtuales son los espacios perfectos en los cuales nosotros podemos comprobar aquellas mediciones que queremos establecer, aquellas hipótesis que podrían determinarse a través de una observación un poco subjetiva. Para dar complemento a esta metodología, se ha configurado dentro de la arquitectura del observatorio unos ejes dinámicos. El primero de ellos es la reticularidad. Definitivamente el trabajo en las distintas redes nos ha permitido a nosotros contar con el apoyo de espacios como Rivecol, Redipe, Redeles, RBT, Redola, que es una red internacional, y por supuesto la red a la que estamos adscritas como la red Dígalo. También otro de los ejes dinámicos es que el observatorio desarrollará ejercicios productivos, no solamente en la escritura de artículos, sino también en la creación de distintos objetos virtuales e idealmente software educativo. El tercero de estos ejes es la investigación. Definitivamente el observatorio sin procesos investigativos estaría desligado de su esencia. Es por ello que está articulado con el grupo Amautas y está potencializando el mismo semillero. Igualmente está dentro del ejercicio o el último de los ejes dinámicos de este observatorio a la ubicuidad, ese espacio que nos permite a nosotros estar en muchas partes gracias a los estudiantes que actuarán como observadores virtuales y que nos han contribuido en las distintas dinámicas que desde los cursos hemos abordado. Y por supuesto, otro de los subproyectos que se derivan del observatorio y es la construcción de una cartografía filosófica virtual. Es decir, nosotros poder determinar exactamente los comportamientos filosóficos que se están teniendo no solo en el mundo, sino también en Colombia, donde podemos identificar eventos, pensamiento, autores, alternativas, todo ese tipo de referentes que desde la red virtual podemos abordar.
De acuerdo a estas fases que nos ha mencionado el Observatorio Filosófico, ¿qué avances han permitido el desarrollo de las mismas?
Bueno, dentro de la formación, el Observatorio está ya diseñando una cátedra de pensamiento filosófico virtual, una cátedra que es precisamente soportada a través de uno de los artículos que ha presentado de manera académica y donde esperamos nosotros proponerle a la universidad un espacio de discusión desde esta concepción virtual, no solamente en el uso de las herramientas, sino también en la reflexión crítica de lo que está sucediendo frente a esas herramientas. El segundo elemento es un laboratorio tecnopedagógico. Si estamos hablando del uso de herramientas web 2.0, pues qué interesante que a través del mapa que habíamos comentado previamente, pueda este laboratorio comenzar a experimentar la construcción de software propios y que de esa manera, si nosotros pensamos que las ciertas habilidades del pensamiento como el análisis podrían ser dinamizadas de una manera muy específica, operativizadas y construidas a través de un software donde dos personas pensantes como un filósofo y un ingeniero de sistemas puedan integrarse y de esta manera contribuir con productos significativos dentro del laboratorio.
¿Y por qué es significativo para nuestra universidad la creación y existencia de un observatorio filosófico virtual?
Bueno, definitivamente el entender que el observatorio como espacio de reflexión va a permitir a la universidad repensarse desde sus propias prácticas. Si estamos hablando de los entornos virtuales como la materia prima sobre la cual nosotros interactuamos pedagógicamente, el observatorio lo que va a permitir es determinar qué tanto de esa materia prima realmente se está conceptualizándose de forma crítica. Tenemos dificultades, y es otro de los trabajos que hemos abordado en la contrastación. Este trabajo fue presentado en el Encuentro de Educación a Distancia celebrado hace muy poco en Cartagena, donde se hacía una contrastación entre las herramientas Web 2.0 y las herramientas del Standard Core. Entre algunas de las conclusiones que se encontraron y que no son ya una gran noticia, es que los foros de trabajo colaborativo tienen muchísima dificultad de interacción. Es decir, espacios como el debate, como la argumentación, como la interacción y la producción han sido bastante disminuidos por simplemente pasar espacios de improvisación y de envíos inmediatos que no le van a generar realmente aprendizajes a los estudiantes. ¿Qué herramientas podrían contribuirnos de esa manera? La Vicerrectoría de Medios ha adelantado varios estudios al respecto, están contemplando alternativas, pero nosotros como académicos y como tutores dentro de esas aulas debemos también estar preocupados al respecto. Entonces, el observatorio lo que también intenta es poder ofertar distintas alternativas que a la universidad le sean útil, distintos resultados que a la universidad se le conviertan en evidencias y distintas prácticas que nosotros como docentes podamos trabajar de manera que nos permitan realmente mejorar esa interacción con los estudiantes y sobre todo conceptualizar que estamos formando profesionales con una visión mundial, profesionales con una visión un poco más abarcativa de lo que será realmente la educación dentro de este siglo y los siguientes, ¿no? Contrario tal vez a las estructuras un poco anquilosadas de la universidad medieval. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos los elementos perfectos para poder crear una visión mental distinta frente a la sociedad. Y creo que esa concepción ética no puede dejar de lado lo que estamos haciendo en la cotidianidad como docentes.
Bueno, amigos, vamos a dar una pausa institucional y ya continuamos con nuestra invitada del día, la profesora Paula Andrea Mora Pedreros.
¿A dónde voy? ¿Dónde caen los años?
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB. Para la audiencia global en línea.
De libros, autores y palabras.
Un pacto para vivir.
En nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando el texto Ciberculturas 2.0 de Alejandro Pisitelli, Filosofía en el aula de Matthew Lidman y Nietzsche, La polilla de la moral de Adolfo Alvear. Retomando entonces a nuestra invitada, me gustaría preguntarle cuál es la importancia de estos tres textos para el desarrollo del Observatorio Filosófico Virtual y para el público en general que los quiera obtener.
Muchísimas gracias. Efectivamente, un poco pensando desde el desarrollo y la ruta que ha tenido el observatorio en su construcción y en la revisión bibliográfica que ha adentrado, estos tres autores responden precisamente a cada uno de los enfoques que el observatorio ha planteado. En primera medida, el pensar con respecto al elemento pedagógico es innegable para nosotros dentro de la universidad. Es por eso que Matthew Lipman, en la contextualización de la temática de habilidades de pensamiento, a partir de su texto Filosofía en el Aula, un texto de aproximadamente 1996, lo que ha permitido es a nosotros indagar un poco frente a este ejercicio de las habilidades de pensamiento, pero no solamente desde la construcción de la filosofía para niños, sino también cómo dentro de los contextos de la educación superior puede también motivarse ese espíritu infantil que lleva cada uno de nosotros. Uno de los elementos que para mí es muy llamativo dentro de los aportes de este texto y del maestro Lipman es la parte específica que habla de convertir a las aulas en comunidades de indagación. Este aparte ilustra un poco y también articulado con la propuesta de la Escuela de Ciencias de la Educación frente a la implementación de este curso que se llama así, Comunidades de Indagación. Lo que aborda un poco es metodológicamente la posibilidad de que nosotros podamos crear esos espacios que propicien actos de reflexión en la medida de que la lucha entre los espacios racionales e irracionales que Estado, que sociedad cotidiana, que empresa, que la misma educación ha ido mitigando. Entonces, ese espíritu que los niños tienen de una manera muy natural por su estado de curiosidad primigenio y que fue eliminado por este tipo de instancias o ha sido adoctrinado por ellas, pueda ser retomado en la medida que esa racionalidad luche con una irracionalidad comercial. Puedan retomarse parámetros de esa racionalidad creativa de tal manera que el niño pueda generar espacios filopedagógicos del diálogo. El ejercicio dialógico que propone este texto es indispensable. Crear comunidad de indagación es crear una comunidad para reflexionar, es crear una comunidad que se aleja de simplemente estímulo-respuesta, es una comunidad que indaga y está pendiente de sus otros miembros. El segundo elemento dentro de estas recomendaciones bibliográficas, por supuesto, tiene que ser el tecnológico, ¿no? Y aquí seguimos un poco en el marco de lo que nuestra misma universidad plantea. Alejandro Pisitelli, con quien tuvimos el gusto de compartir hace muy poco en el evento de Vendimia 2012, donde la UNAD era coorganizadora de este evento de investigación, en su último texto de Ciberculturas 2.0, hace una crítica muy significativa frente al uso de Internet. Promulga un poco cómo el proyecto de Internet con una visión social abierta comienza a ser cada vez más sesgado por una visión un poco más mecánica comercial. En este caso, el Internet a lo largo de su historia ha generado varios picos, pero en la contemporaneidad nos ha permitido entender que los seres humanos trasladamos esos metarrelatos físicos, esos metarrelatos presenciales a metarrelatos virtuales. Por eso en este texto habla de una cantidad de temas como son la sexualidad dentro del proceso virtual, como son las relaciones interpersonales, como son los procesos comunicativos, porque el ser humano en esencia, por su misma concepción, no cambia, aunque cambie la mediación. Es interesante cómo este tipo de elementos que se plantean en el texto de Ciberculturas 2.0 se cambian, hay una metamorfosis continua que hace que se conviertan en pequeños caballos de Troya. Él habla muchísimo de la eliminación de los proyectos colaborativos a través de las distintas normatividades que el gobierno estadounidense ha querido implementar y cómo nosotros, solamente desde la visión individual, puede afectarse la visión social. Solamente en la medida en que Internet sea un espacio para compartir con los otros, eliminamos el espacio de elemento empresarial meramente. Una herramienta como Internet no puede estar obviamente ajena a los procesos educativos y es más, nuestra universidad es reflejo de esa naturaleza. Es por tanto que la recomendación que yo haría con respecto a este libro está enfatizado en el capítulo 8, La web, un nuevo soporte para el conocimiento. Lo multimediático nos olvida ser también multididácticos a nosotros, porque ya no pensamos en un contexto local, en una aula de cuatro paredes, sino en un cibermundo completamente abierto en un contexto mundial. Y por último, pasando un poco de los contextos precisamente internacionales al contexto nacional, vemos el texto del profesor Adolfo Alvear de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El texto se titula Nietzsche, la polilla de la moral por una ética de la creación y de la crueldad. En este ejercicio se hace un análisis muy estructurado de la ética nietzscheana, de manera que establece una comparación con el pensamiento moral kantiano. El pensamiento moral kantiano lo que hace es que le permite precisamente ilustrar la novedad de la concepción nietzscheana, que aún, considero yo, no ha sido decantada totalmente. En este ejercicio, durante todo el abordaje que desarrolla el profesor Alvear con respecto a su texto, hace un muy buen análisis de los distintos aportes que Nietzsche está generando a la concepción de ética, pero también elementos muy significativos como ética de la crueldad. A la luz de esta teoría, yo recomendaría el tercer capítulo, El amor fati, el cual reitera la voluntad de poder en la superación aún de esas mismas veneraciones que nosotros, por las instancias dadas por la religión, por la educación, por el Estado, vamos asumiendo de manera social, y que nos van no solamente rodeando, sino envolviendo. Es importante aclarar que el autor expone una visión muy interesante de este filósofo de las máscaras, esa posibilidad de duplicidad que hace que en muchos casos se aplique un proceso de reflexión filosófica en la actualidad. No solamente ese estado de duplicidad dionisiaca que hace que nosotros podamos pensar no solamente en lo que hacemos, sino también en lo que deseamos. Aquí pues las tres recomendaciones para ustedes.
Bueno amigos, vamos a dar una pausa institucional y volveremos con nuestra tercera sección, Momento Cultural. No sin antes, obviamente, despedirnos de nuestra invitada y agradecerle por haber participado y compartido con nosotros esa iniciativa que viene adelantando, que denomina Observatorio Filosófico Virtual. Muchísimas gracias, profesora Paula, y la esperamos en próximas emisiones de Palabreando con Sofía.
Muchísimas gracias, Carmen Sofía. Muy amables a todos ustedes, no solamente por suscitar estos espacios en los cuales nos permite aprender de lo que está sucediendo en nuestra universidad y fuera de ella, sino también gracias por poder presentar visiones distintas para el desarrollo de la filosofía como ese espacio de querer siempre y pensar siempre.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
Momento Cultural.
Bueno amigos, y nuestro momento cultural viene cargado de la versión 17 del Congreso Interamericano de Filosofía a realizarse durante los días 7 hasta el 11 de octubre de 2013 en la ciudad de San Salvador, Bahía, en Brasil. El Congreso reunirá a los investigadores más destacados del continente americano y algunos invitados europeos y tendrá como tema general ciencia y cultura. El Congreso está organizado por la Sociedad Interamericana de Filosofía, la Asociación Nacional de Estudios de Pogrado de Filosofía del Brasil y la Universidad Federal de Bahía, representada por su Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Tiene también el respaldo de las Sociedades Nacionales de Filosofía de los Países de América, que componen la Sociedad Interamericana de Filosofía, donde Colombia también es participante como miembro organizador, y de los posgrados de filosofía acreditados por la CAPES en Brasil. Este evento se encuentra abierto para el envío de ponencias hasta el 15 de marzo y hasta el mismo día del evento, es decir, hasta el 7 de octubre, para la inscripción como asistentes. Para mayor información pueden visitar la página de la Sociedad Interamericana de Filosofía, que es www.sif2013.org. Repito, www.sif2013.org. Espero que se animen a participar de este congreso, que se ve interesante por los participantes no solo nacionales en Brasil, sino además internacionales que tiene. eso era todo lo que teníamos para el día de hoy. Espero que les haya agradado mucho conocer un poco de las iniciativas que a nivel metodológico, pedagógico y filosófico se vienen adelantando al interior de nuestra universidad, y espero también que podamos tener la posibilidad de sistematizar y de compartir otras más a nivel de la enseñanza de la filosofía. Los esperamos entonces en una próxima emisión de su programa Palabreando con Sofía. Quédense con nosotros con esta hermosa canción de León Gieco que se llama Hoy Bailaré.
Todo este mundo de sol y sombras. Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.